De las profundidades de Cosas de Monstruos nace...
A metamorfosearse.
Series de Monstruos.
Monsteriano, monsteriana, bienvenido a una edición de Series de Monstruos, el programa donde comentamos todas aquellas series con presencia de criaturas gigantes o no tan gigantes, pero espectaculares, muy espectaculares, eso sí, eso sí. Tenemos para ello, hoy contamos con alguien formado por, tenemos a Octavio López.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
También llegado del videoclub, para eso tenemos a Adrián Roldán.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Y yo soy Josan, el experto en super equipos. Y antes de comenzar, vamos a recordar dónde estamos y cómo os podéis poner en contacto con nosotros. Octavio, ¿cuáles son nuestras formas de contacto?
Nuestras formas de contacto son en Facebook, Twitch y YouTube como Cosas de Monstruos y en Twitter como @monsterianos. Y para escuchar el podcast estamos en iVoox, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y más sitios como Cosas de Monstruos.
Pues perfecto, y ahora ya vamos con el programa directamente, porque hoy tenemos un programa algo especial, algo diferente en series que no hablamos más, sino hemos sacado del canal oficial de YouTube de Toito Kusatsu World Official, que el canal, de todo lo que vamos a hablar está gratuito, el capítulo que nosotros le hemos visto a través de YouTube, de forma legal y con subtítulos en inglés, aunque bueno, uno tiene español también. Así que tenemos todo ese fondo de armario, lo aprovechamos y hemos visto tres primeros capítulos de tres series diferentes que seleccionamos de forma más o menos aleatoria, y toca a ver a dónde nos ha llevado este fondo de armario, esto de meter la mano, a ver qué hemos sacado, que cada una es una serie para darle de comer, aparte realmente, muy especialitas las tres y muy divertidas. Vamos con la primera, si empezamos con un pelín de una ficha. Y la primera es, esta maravilla es, Android Kikaider. Del Kikaider. Del 72. A ver, eso no tiene traducción. El Android de Kikaider. A nivel de información de franquicia, realmente, pues esto sería del propio Kikaider. Es decir, no es que tenga muchas series, pero sí que tiene un universo en torno a la serie. Tuvo secuela llamada Kikaider 01. Hemos tenido en 2014 hubo una película reboot de Kikaider, también volvió a aparecer. En los 90 hicieron la película de Hakaider, este reverso oscuro del personaje. Así que sí que ha tenido... Sí que tenemos aparecido incluso... Tuvo un capítulo crossover cameo con Kamen Rider Gaim, el de las frutas en la cabeza, el Kamen Rider de las frutas, que apareció en un capítulo Kikaider, creo que era la misma con la guitarrica. Era divertido. Unos con frutas y otros con guitarra. Así que...
La guitarrita no puede faltar.
No puede, es importantísimo para el personaje la guitarra. A que luego, aparte, Adrián, tú has visto la de Hakaider, ¿no?
Sí. Sí, que está dirigida por Keita Memilla. Bueno, internacionalmente se conoció como Mechanical Violator Hakaider, que parece ser el título de una román porno de la Nikatsu.
Sí.
Pero no. Pues es una película muy chula, bueno, a Memilla es responsable de las películas de Kamen Rider de los 90, sí. La de Garo, si no me equivoco.
Sí, de Garo vimos la... Claro, nosotros vimos aquí, digamos, programa la primera temporada de Garo, así que también poquito estilo de Memilla, lo conocemos un pelín.
Pues esta película es muy curiosa, y muy violenta, tiene una historia pues bastante más profunda de lo que es habitual en un tokusatsu, y es una película muy curiosa que recomendamos.
Luego, además, la serie es del año 72, se emitió del 8 de julio del 72 al 5 de mayo del 73. Hay 43 capítulos, 43 semanas que hubo capítulo. De Toei, la serie, porque estas las tres son más de Toei, que para que sacar de su canal. Y a nivel de quién ha creado esto, pues tenemos al rey del manga, a Shotaro Ishinomori, que es básicamente uno, el creador de los grandes héroes tokusatsu, y prácticamente que creó el concepto de superhéroe japonés. Si nos miramos lo que ha creado solamente dentro del tokusatsu, ya tenemos el propio Kamen Rider, Super Sentai, Robot Detective, que es muy majo el robot con la boinica que llevaba y la chaquetica. Claro, y muchos más. De hecho, en este programa tenemos también otra serie creada por Satoshi, otro concepto. Eso está siendo Mori, pero claro, él creaba el concepto, hacía el manga, pero así se encargaba otro, que es un tal, aquí se encargó de guiones Masaru Igami y luego Shukei Nagasaka, fue los que se encargaron de los guiones de la serie. Que pueden ser más o menos parecidos al manga de Ishinomori, pero ahí son los responsables de la serie. La premisa, a ver, la serie está de qué va, es decir, la gente estará viendo el robot, no sabe hablar del chaval con la guitarra. La sinopsis, el resumen de esto, es la premisa. Vemos la malvada empresa Dark, sí, la empresa aquí, para los nombres, no, la empresa mala, pues Dark. Y no la ha llamado Dark. Evil, porque seguramente ya utilizó para otra serie. Está conspirando para controlar el mundo, pero uno de los científicos que trabaja para ellos, pues sabe que, llamándose Dark, son los malos, y el de la base de Dark construye un robot con la fuerza para luchar contra esta malvada organización. Este es Kikaider. Sin embargo, Dark se da cuenta de lo que ha hecho el doctor y le ataca. Y Kikaider consigue salvar a la hija del doctor, pero no a él, que el doctor muere. Y desde ese momento, Kikaider, montado en su moto con Sidecar y llevando su guitarra española a la espalda, luchará para derrotar al malvado ejército de Dark.
Glorioso.
Me encanta porque él, antes de atacar a los masillas de turno, él les toca un par de acordes con la guitarrita. Esperad un poquito. Escuchad esto y luego ¡ah! Pega el salto mortal. Y ahí empieza a liarse a tortas.
Vamos a crear ambiente y luego ya empezamos.
Sí.
Es que falta un poquito aquí de ambiente, sí.
A ver, el momento, pero además el capítulo, hemos visto el primer capítulo, es decir, la propia presentación de la serie, que empieza in media res. Sí, ha visto los dos primeros. Que empieza in media res con un rinoceronte atacando una presa y llega Kikaider a enfrentarse contra él, pero claro, no llega y, no, él llega con la guitarra, tocando la guitarra, además la música de fondo es guitarra española, esto no sé si es la acústica o cómo se llama, de música no entiendo, y él dice, bueno, ya toca la guitarra, voy a transformarme. Y eso. ¿Cómo? Pero, ¿qué presentación es esta? Esto es maravilloso.
Me lo pedí a cuerpo.
Sí.
Empieza muy fuerte el episodio, ¿eh? Venga, pam, batallita. Luego sí. Ya te explica un poco el origen de todo el entramado. Y sí. Muy entretenida, ¿eh?
Claro, eso es. Bueno, Adrián, tú que has visto dos, un poquito, ¿qué ha sido las secciones que te ha dado esta serie? ¿Qué te ha parecido esto?
Claro, yo quise seguir porque me quedé con ganas de más. Que... Si entendemos bien este tipo de productos, ¿no? Estas series tokusatsu, ya sabes a lo que juegan y ya disfrutas con los elementos con los que juegan siempre, pues esta también es muy disfrutable, es muy divertida, y el personaje, el protagonista, el Kikaider, en forma humana, ¿no? Que hemos comentado que va con la guitarrita, ¿no? Es un poco, juega un poquito a como jugó Kamen Rider, ¿no? Vamos a juntar varios elementos que son cool para la juventud de la época japonesa, ¿no? En Kamen Rider eran las motos, los insectos, son unos flipados de los insectos los japoneses. Pues aquí vamos a darle el aire como casi medio hippie al personaje con la guitarrita. Vamos a hacerle así medio músico, ¿no? Estos elementos más cool, ¿no? Y luego el diseño del Kikaider, ¿no? Del robot es muy chulo, con media cabeza robótica ahí al aire. Está guay.
Ya se nota mucho la mano de Ishinomori, realmente. Cuando ves el propio diseño, el propio origen de organización malvada y el héroe nace dentro de esa organización malvada para luego luchar contra ellos, es mucho Kamen Rider. Kamen Rider también nace dentro de los malos que lo operan, lo transforman en cyborg y luego él lucha contra ellos. Entonces, aquí sí que tenemos también, vamos a tener todo eso. Tenemos la propia de transformación, que esto, el boom del Henshin Hero, el boom del héroe transformable en Japón. A partir de Kamen Rider, casi todos los héroes, escena de transformación. Siempre. Un héroe que no se transforma, ni es un héroe, ni en nada. ¿Qué es esto que no? Imagínate, yo me acuerdo cuando vimos imagínate, venga, vamos a adaptar a Spider-Man. Venga, vale. Bueno, ¿y cuál es el aparato de transformación, señor de Marvel? No, que Spider-Man de esta forma se pone el traje. ¿Solo se pone el traje? Mira, espera, le vamos a poner una muñequera que salga el traje de una chula que se ponga con cremalleras. Ya verás. Y vemos ese momento de transformación. Aquí igual, en Kamen Rider lo vemos, aquí igual ya hace su gesto de transformación, tal. Es lo que mola, que los niños lo puedan imitar, se puedan hacer el gesto de transformación. Hay que vender. Y ya eso. Muchas cositas que aquí ya se ve que llevan pensando en hagámoslo esto para que la gente, para que sobre todo el público infantil, el que lo va a ver, lo pueda imitar, tenga colores muy llamativos, tenga todo tipo de gadgets para hacer estas cositas y vendamos la moto con Sidecar, que aquí no solamente hay moto, ya hay moto y Sidecar, pues te falta un compañero. Toma ya. No. Octavio, ¿a ti qué te pareció esto?
Pues yo no he entrado aquí, tío. Yo no he entrado. Lo he visto y a lo mejor a la primera, las otras dos, las he digerido mucho mejor. De hecho, la segunda me ha gustado bastante. Pero esta no he podido. Y aprecio las ideas, todo el rollo de como ha dicho Adrián, de maridar ahí todo el rollo de la guitarra y el cíbor este de doble vertiente y tal. Pero luego lo plasmado en pantalla no me ha seducido. Lo he visto ahí, yo no he visto mucho, ya lo sabéis. Pero de todas las que he visto, de recursos y tal, me ha parecido de las más torpecillas, de las más cutrecillas. Quizás sea por eso que no he terminado de entrar. Lo he visto ahí muy de... Ya sabemos que es una característica de indelebles de este tipo de series, que es las luchas en los descampados. Pero aquí se me ha hecho especialmente, no voy a decir molesto, pero que sí que me estaba dando cuenta. Digo, uy, qué pobreza de recursos y qué pobreza un poco de todo. Y mira que lo del villano este rinoceronte, gris, mecánico, tal, está guay, pero lo veía y digo, no termino de entrar. A mí no he podido entrar en la fórmula, la verdad.
Claro. A ver, aquí también tiene el problema de que es del 72, prácticamente, creo que es un año después de Kamen Rider y apenas 5 o 6 años después del primer Ultraman, realmente. Es decir, que el tokusatsu televisivo estaba todavía en pañales, realmente. Entonces, siento que tiene muchas cosas. Yo cuando utilizo los muñecos, cuando veo que aparecen que tienen que le pegan un plegaje a un científico y aparece un monigote por ahí detrás, por atrás de una pared, digo, canta mucho.
Eso estaba guapo, por la contundencia del muñecajo. Yo ver muñecajos estampándose en película y en serie, me flipan. Yo soy fan de la escena, no sé si fue por Búscate la Vida, pero bueno, que a mí la escena esa me gustó, me acuerdo. Sí,
y luego cuando secuestran al niño pequeño y lo cuelgan de un puente y están peleando encima del puente y por lo que hay debajo, otra vez, digo, un muñecajo, digo, a ver... Aprecio la idea, me encanta cómo queda, pero canta muchísimo.
Sí, pero está el niño colgando en algún plano, está colgando de verdad, ¿no? Puede ser. Digo, está, ¿cómo se la están jugando aquí, no?
No lo sé, a lo mejor hay algún plano.
Las tomas esas sí que le pusieron algo debajo para que si se caía que no se hiciera mucho daño, pero las escenas que ya se veía al suelo, pues dijeron, ahí vamos a poner muñeco para que no se vea, porque no se puede ver ya la cucharita, digo yo, que se arrolló.
Claro.
Pero me gusta ese momento que el niño va a abrazar al padre, o el padre que ya no es su padre, el padre ya está muerto, pero va a abrazarlo y no hueles como mi padre.
Huele.
¿Qué pasa? Se ha duchado, ¿sabes? Se ha duchado y no hueles como mi padre.
A ver, porque esto viene, a ver, inicio en media hora con la batalla contra el rinoceronte gris este de eso. Ahí el Great Rhino King se pega contra él, luego ya te cuenta el origen. Claro, el científico se tiene una hija que también es científica, que le ayuda con él, claro, la chica de la serie, y luego tiene un niño pequeño, está en la casa. Una vez mandan al padre, y dice, pues ahora matemos al hijo, secuestrémoslo para traer a Kikaide y derrotarlo. Claro, lo traen porque el rinoceronte gris se transforma en el padre del niño y le va a abrazar. Y cada hijo del niño dice, no hueles como mi padre, huelo a rinoceronte, mi padre olía... Estás.
Sí, en el segundo episodio juegan a lo mismo, solo que es una especie de mantis ahí desproporcionada que va, que se transforma en el padre y va asesinando a diversos científicos. El villano del segundo episodio también es la leche.
Sí. A ver, es que la galería, el primer capítulo se toma la molestia de presentarte la galería de villanos entera, casi entera. A ver, ese momento que de pronto dice, ¡guau! Soy el malvado, que también. Las pintas del malvado, esta especie de Fumanchu ahí, que cuando lo veo, ¡guau! Entre las sombras, mi ejército de insectos malvados, de animales, tengo el rinoceronte gris, la mantis verde, el murciélago negro, el no sé qué. Pero se tira como 3 minutos de capítulo soltando entre las sombras de cada uno. Que aquí, bueno, yo te lo digo, tenga tiempo, voy a seguir viendo la serie, porque quiero llegar, porque conocía el GIF y ya lo he visto, al armadillo rosa. El armadillo rosa, que busque el GIF de en que buscando aquí que sale esta mujer que mueve las caderas, plano central y aparece transformada en pelota ahí moviéndose. Y digo, los efectos para esta serie. Yo creo que aprovecharon y dijeron, vamos a hacer tal cosa. Oye, que eso no se puede. ¿Cómo que no? Tú inténtalo y a ver qué sale.
Tira para adelante.
Tira para adelante.
Que no hay tiempo, no hay tiempo. Venga.
Sí. Bueno, yo creo que es la máxima de esta serie, de esta época, realmente es... ¿sabemos cómo se graba esto? No. Pruebas y ya a ver qué pasa. Y lo metemos en el capítulo. ¿Qué queda mal? Pues al siguiente no lo repetimos. Porque es que ahí de cada plano, loquísimo.
Pero también en parte es parte de la gracia también de estas series, ¿no? Está todo hecho como una despreocupación, pero inocente, mucha energía, con mucho sentido del humor, ¿no? Y esa inocencia, ese buen rollo, ¿no? Al final, como que traspasa la pantalla y te lo pasas muy bien, ¿no? Viéndolas.
Sí, sí.
Siento que Octavio no haya entrado del todo.
No, te entiendo. A mí, la verdad es que de normal me cuesta, ¿eh? Las series de este tipo me cuestan bastante. Sí. Entiendo lo que dices y en algunas veces sí que me pasa, pero de normal no soy, desde luego, tan entusiasta como vosotros de ese tipo de propuestas.
Claro. Yo un poquito por ir acabando con esta, sí que aprecio que les pongan a los masillas algo característico más allá del disfraz, porque cuando los veo con las armas, con esas naginatas, esas lanzas ahí con la cuchilla, digo, ahí va, ¿para dónde van esto? Digo, llevan arma mortal ahí todo, ya no van a solo recibir golpes. Que además da juego para las coreografías de combate, de peleas, de parar, chocarlas, digo, mira, algo más, algo que da un pelín de juego. Pero vamos, que a fin de cuentas, yo me quedé con ganas tras un capítulo de que Jiro, la versión humana de Kikaider, reventara la guitarra contra la cabeza de alguien. A ver, yo entiendo que a lo mejor le gusta mucho porque la toca, pero en algún momento tiene que hacer el típico de ¡guau, guau, qué hago! ¡Plas! Y en el primer capítulo
no
lo
hace. Capítulo.
En el último.
En el último capítulo de la serie, venga, ya está, hasta aquí hemos llegado.
Ojo, que igual que de pronto diga, es que si la guitarra no puedo transformarme. Y la ha roto contra el jefe final. Ya no puedo. O alguna movida ahí. Pero vamos, que las pinta eso. Y luego lo imagino porque... Kamen Rider iba con la moto y cuando ve que se le pone una moto con Sidecar y va ahí más chulo que un ocho, ahí, ¡ay, voy con la moto! Mira, ya está, ya puedo llevarme a la chica aquí al ladito. Oye. Elección de diseño.
Pero no llega a tener nunca un compañero habitual, entiendo, que haga uso siempre de Sidecar. ¿Siempre lo lleva vacío o cómo va el tema?
Bueno, en el primer episodio lleva a la muchacha, en el segundo episodio creo que hay una persecución también y lleva al niño. Con él, en el Sidecar, o sea, bueno.
Ocasional, ¿no? Es ocasional.
Está ahí para quien lo quiera usar, ¿eh? Quien quiera venir conmigo, pues ahí está.
Ahí está.
Tiene hueco, ¿no?
Tiene hueco. Mi
claro.
Muy bien.
Iba a pensar, a ver, pues si no tengo una persecución y tengo que salvar a alguien, pues que vaya al Sidecar. No me sé que si se pone detrás de mí y me pronto me abraza, me rompa alguna tuerca y... No. Que hay que recordar que este señor que se transforma es un robot, un cyborg. Es que no me quedó claro si la habían construido de cero o habían modificado el cuerpo de alguien y le habían añadido injertos robóticos para que se transforme. No me ha quedado especialmente claro, pero bueno.
Sí, yo sé que es muy el diseño, pero a mí cuando lo veía no podía dejar, aunque mira que se nota que son microchips y circuitos y todo esto, pero me daba la impresión de que era más encefálica lo que tenía ahí en el cráneo pegado y era un poco así como de ¿sabes? Me da un poco de rollo, pero bueno.
Bueno, yo creo que un poco la idea, ¿no? Era un poco la idea, sí. Que hubiera un poquito de parecido, ¿no? La masa encefálica. Pero
es que es tan visceral, ¿sabes? La visión es tan visceral que digo, uff, me produce hasta un poco de rechazo. Ya. Pero bueno.
Dejamos Kikaider de lado. Ahora toca ver la segunda sesión elegida que tenemos. Nos vamos al mundo de los, digamos, ninjas con Sekai Ninja Sen Jiraiya. Dato de esto, de la traducción aproximada de esto es, ojo, el guerrero mundial ninja Jiraiya. Mundial.
Guerrero mundial.
Mundial. Claro, también he dado que está haciendo como batalla mundial de ninjas. Digo, bueno, pues nada, lo que más te guste, pero antes el mundial. Que aquí he mirado, digo, si esto parecía alguna franquicia o algo así, y la meten entre muchas comillas dentro de los llamados Metal Hero. Digo, y esto, pues si esto no tiene nada que ver con esa franquicia. A nivel temático, este no es un héroe de metal. No se transforma en ningún robot ni nada. Así que visualmente no tiene nada. Simplemente que se emitió en el horario, en la franja horaria reservada para las series de esa franquicia. y que en otras series de esas, secundarios de Jiraiya han aparecido en series de los Metal Hero, como parte del mismo universo. Pero más allá de eso, nada, no se ha hecho más con... No, Jiraiya no ha aparecido en muchos más sitios. La serie de años 88, aquí ya había más cultura de este tipo de series, emitió del 24 de 88 al 22 de enero del 89. 50 capítulos ahí llenando de Toei. A nivel de responsable de esto, el creador de la serie fue Saburo Yatsude, lo cual es trampa, porque esto no es una persona. Esto es el seudónimo que utiliza Toei para su departamento de producción televisiva. A ver, dice, venga, crearme una serie con ninjas. Y la gente ahí creando, pues hagamos esto y esto otro, vale. ¿Y quién pone que lo ha creado? Saburo Yatsude.
Ya está. Amigo Saburo.
El amigo Saburo. Ahí la tiene. Luego, bueno, ¿tienes por ahí apuntado algo, Adrián, del...?
Sí, porque al escuchar el opening, la voz esta me suena de Jivan, la serie de Jivan. Y sí, he mirado y el que encanta el opening es a Akira Kushida, que ha puesto voz a muchas canciones de openings de series similares como, bueno, Jivan, Gaban, o más recientemente Dragon Ball Super o Kamen Rider 000.
Sí, creo que es un cero. Creo que es un cero, cero. De Kamen Rider.
Bueno, pues como sí. pilotáis, como tenéis el oído afinado, macho.
Ah, yo no la reconocí, pero sí que creo que éramos que no es raro que mantengan músicos de una serie a otra, teniendo en cuenta que el Jivan y Gaban creo que sí que son parte de los Metal Heroes, o la serie a lo mejor que se emitió en la misma franja horaria, sí que comparten muchas veces equipo de producción de, oye, tú conoces a este, ¿no? Sí, pues que nos cante otra. Vamos con premisa, esta serie de qué va. Importante. Tenemos durante el Japón feudal una especie de cápsula espacial a la que llamaron, y llamamos hasta ahora, Paco, llegó a la Tierra. Paco tenía información de una civilización más avanzada especialmente, y quien la poseyera podía derrotar fácilmente a sus rivales, de forma que un clan de shinobis escondió a Paco y lo ocultó de todo el mundo para que nadie lo pudiera utilizar. En la actualidad, un malvado clan ninja quiere encontrar a Paco para conquistar el mundo, y los herederos del clan ninja que ocultó a esta herramienta deberán enfrentarse a los malvados para proteger el mundo. Ahí tenemos.
Que partieron por la mitad, ¿no? A Paco.
A Paco,
creo,
es, ¿no? Sí, a ver, creo que lo escondieron y el mapa es una especie de tablilla donde está, que está partido, sí. Y tienen que encontrarlo. Es decir, están buscando la tablilla con las instrucciones para encontrar a Paco. Así que esto es el guerrero mundial ninja Jiraiya buscando a Paco desesperadamente. Algo así. Yo, sinceramente, cuando estaba viendo la serie, digo, venga, bien, vale, guay. Vamos a ver, pues dicen, y de pronto hablan, lo escriben con K. Pues dicen, y llegó la serie espacial alienígena. Yo, toma ya, alienígenas metiendo una serie esta de ninjas. Y se llamaba Paco. No me hagas esto, por favor. Ya no me lo puedo tomar en serio. Me había costado, pero me estaba tomando en serio. Y ahora de pronto me dices que están buscando a Paco.
¿Qué les pasa, tío? ¿Qué les pasa a los japoneses con lo español, Que si la guitarra, que si Paco, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa aquí?
Sí. Habría que haber hecho la mezcla. Fervor, ¿eh? Habría que haber hecho la mezcla, que Paco es en el anterior. Que hubiera sido los villanos eran Paco y el héroe con una guitarra. Ahí.
Sí, a mí me recordaba, porque hay una película japonesa que se llama Paco and the Magical Book, creo, que es del director de Tetsuya Nakashima, es del director de Confessions, El Mundo de Kanako, todas estas. Sí. Tiene una película que se llama Paco and the Magical Book y no paraba de acordarme de la peli cuando decían, hay que buscar a Paco.
Es que
ya se me cruzan todas las películas.
Sí, sí, sí. Bueno, Octavio, ¿a ti qué te ha parecido este ninja Jiraiya?
Pues yo creo que de las tres propuestas es la que más he disfrutado, ¿eh? Quizá, la verdad es que no me he fijado lo de los años al principio. Claro, ahora viendo que este es del 88 y la otra del 72, pues sí que entiendo que me haya entrado mejor de cierta manera. Pero claro, me ha parecido frenética, vamos, trepidante en algún momento. Las escenas de acción me ha parecido chulísima. Bueno, un disparate total, fantástico, que me ha molado un montón el rollo ese de las tablas ahí alienígenas y todo eso. Me ha parecido flipante. Y lo de los distintos ninjas de todas partes del mundo, que vengan, no sé cuál, no sé. me ha parecido un derroche de fantasía muy, muy divertido y muy desenfadado también. Me lo he pasado bastante bien. Sí, los primeros 20 minutos estos se lo he visto primero. Pero me ha gustado, la verdad, me ha parecido interesante, sí.
Ojo, que lo de los niños de diferentes países, que esto lo he mirado, es porque la serie se emitió el año de Juegos Olímpicos de Seúl 88 y decidieron ambientarlo, hacer entre ese brainstorming que hubo para que la serie fue, hagamos unos Juegos Olímpicos de ninjas. Y que ninjas de claro. diferentes países compitan por encontrar a Paco, por encontrar las tablillas de Paco. Y de ahí que tengamos con ninjas tan variopintos, incluso haya un ninja que sea un cruzado medieval. Yo cuando veo un ninja a caballo con la armadura, digo, que eso no es un ninja. ¿Esto qué? ¿Pero esto qué es? ¿Y el ninja da español?
Igual, tira.
Es un locurón, tío, es un locurón.
Sí, a mí me ha faltado... teniendo esto llamado y el ninja español, y el ninja, yo qué sé, torero o sevillana.
Pero poco a poco, es el primer capítulo, poco a poco.
que vaya,
no primer vamos a sus cartas, sí. No vamos a sus cartas en el primer episodio.
Claro. Bueno, Adrián, ¿a ti qué te ha parecido esto?
Yo también, de las tres que hemos visto, es la que más me ha gustado. Porque es lo que decía Octavio, es que no para el episodio. Me gusta esa influencia que tiene de las artes marciales, del mundo de los ninjas, me gusta, ¿no? Las peleas que hay al respecto, pues están bien coreografiadas, están bien. Los personajes son simpáticos, me caen bien, ¿no? Esa familia, ¿no? El maestro de artes marciales, el hijo medio inútil, la hermana y el... Me han caído bien y es eso, que no para el episodio en todos los 20 minutos de lo que dura. Y me han quedado muchas ganas de seguir viendo la serie. Porque sí, sí. Me ha parecido muy simpática.
Y además, escenas que a lo mejor pues, visualmente pues dejaban a lo mejor un poco de desear, por eso, por la naturaleza televisiva que tenía. Me acuerdo de los pájaros esos, bueno, no son pájaros, pero esos que van volando así con la manita. ¡Uy, uy, uy! O sea, es que era una locura tan disparatada, pero es que funcionaba, lo estaba viendo y dices, jolín. Qué cutre, pero como era tan disparado todo, dices, es que me da igual. O sea, yo me estaba descojonando, lo vi haciendo ahí el ruido de las alas, delante de la pantalla azul, la retroproyección o lo que fuese aquello tan evidente, me digo, es que me da igual, digo, me tienes dentro, haz conmigo lo que quieras, estaba muy guay.
Es que la serie, solamente el primer capítulo, en 20 minutos, te emite una cantidad de locuras y de trama que digo, hay series actuales que en una temporada de 9 capítulos de una hora no te cuentan tanto. No te cuentan tanto, y aquí en 20 minutos van, pero vamos, desde el principio con la presentación de la familia de niñas ahí ya, que desde el primer capítulo los roles totalmente cogido, el maestro con el hijo adoptado además, que va a heredarle el dojo, pero que es un poco inútil, no, quita, pam, y el mayor pegándole golpes a todos lados, la hija mediana y la creída, y no, es que yo vengo, estoy cansada, vengo de tenis, cocíname algo, venga, tal, no sé qué, el rollete... El niño pequeño, es decir, tenemos aquí también los roles ahí de diferentes edades. Cuando aparecen los malos ahí que ya tienen tocado, no, nuestro plan es este para hacer, para robar, para poder dominar el mundo. Digo, es que lo tienen. Incluso te meten ahí el flashback al Japón feudal para contarte el origen. Digo, lo tiene todo. Y encima tiempo para las escenas de combate, que claro, a ser niñas, pues la coreografía es inspiración, además de artes marciales. Y oye, que es que esto tiene todo. Es una manera, quizás me falta un pelín, porque no daba tiempo, a explicarme el porqué del traje. ¿Este traje le da poderes? ¿Le da alguna habilidad especial? Porque claro, sin el traje, pues un minuto y más. Con el traje lo veo derrotando a ninjas ahí, y además, como detalle, que usa el traje que se le ve los ojos. No lleva tapado, no es un... Digo, mira, hay un detalle más identificador. Esto es raro verlo así en los trajes.
Sí que hay un personaje que hace de alivio cómico, es que ahora estoy como confundiendo las tres series, que es como un investigador, detective, ¿puede ser? Que sale en este episodio. Hay un personaje muy odioso que sale dos minutos, que es como el alivio cómico, y es un personaje así muy, muy histriónico, muy... ¡Ah! Que me sacaba mucho. A lo mejor lo estoy confundiendo. Es que en casi todas las series... las tres series sale algún personaje
puede similar, ser que sea un momento ese de que está en las oficinas esta y que sale los bicharracos con voladores, me suena algo ahí, pero no estoy seguro.
Puede ser es que...
Bueno, es algo que me sacó un poquito, tanto en esta como creo que era en Kikaider, o hay algún personaje de este tipo que sale un minuto, dos minutos, no sé por qué, y me sacaba bastante porque era un tipo de comedia demasiado infantiloide, claro. Histriónica, que me sacaba un poquito.
Sí. Aquí quizás la comedia que más funciona está en la parte sitcom familiar. Sí, ese ratico que vemos a la familia entrenando, luego desayunando, el padre que supone que es el maestro que no sabe pelear, pasando de todo, su hija pegándole guantazos al mayor porque no le estaba haciendo tal, y otro, muy bien, sigue dándole, así me gusta, niña. Así que, no, que aprenda este, que reciba más.
Bueno, para la familia chunga es la de la siguiente serie, pero bueno, ya me estoy adelantando.
ya llegaremos. Ah, pero aquí ese ratico más sitcom familiar, digo, es que tiene hasta más o menos claro de, vale, la comedia aquí sitcom familiar. Luego ya entramos en la aventura de ninjas y los batalles y los estos. Y ahí, por luego hablar, que lo hemos comentado un poquito, la parte de villanos de los ninjas de todo el mundo. Con diseños loquísimos y alternando que si ninjas y, como dice, chicos y chicas ahí de villanos para que haya un pelín de todo. Quizás el del primer capítulo no sea muy memorable porque tenía que hacer toda la presentación y todo lo demás, pero eso tiene de todo la serie. Por eso pasamos a la siguiente, la que ya tiene un rollo más diferente, así, que es, Bishoujo Kamen Powertrain. También se le conoce también el título como ya, no sé si era francés, de Le Belle Fil Masqui Potrain, no se habla francés.
Ha quedado bien, José, ha quedado bien.
Sí. Queda mejor con el japonés porque, aunque lo pronuncie mal, como ningún oyente sabe cómo se pronuncia bien, pero claro, con francés la cosa cambia, que igual aquí lo sabe. A ver, aquí entramos en la parte del género de las Magical Girl y la parte de Tokusatsu ya más enfocado a chicas, con todo lo que eso conlleva. Es decir, hasta el momento de la parte ya sabemos que en Japón están con la distribución de público, están las obras destinadas a niños, a chicos... a chicas, a adolescentes, a adultos, hombres, a adultos, mujeres, tienen todo tipo de género, de objetivos. Y esta, estamos con la parte de a chicas, con una especie de Magical Girl. La serie está, sí que es cierto que no es, previamente, no llevan el nombre Magical Girl, pero sí que lo es decir, se emitió dentro de las, del espacio llamado Toei Fushigi Comedy Series, que era un horario que tenían de mañana, donde emitían series independientes, es decir, que no eran parte de ninguna gran franquicia, con elementos fantásticos, de criaturas mágicas, fantásticas, y que iban alternando con series de corte más infantil a diferentes, a más para más corte más femenino. Es decir, mientras dejaba los demás espacios para los Sentai, Kamen Rider, los Metal Hero, todos estos, que era ya para el público masculino, este espacio era para otro sector de público. Esta se emitió en el año 90, del 7 de enero del 90 al 30 de diciembre del 90. Todo el año viendo capítulos de Powertrain, de Powertrine, 51 capítulos. Hablamos de creador, el concepto de la serie lo hizo Shotaro Ishinomori. Vuelve a aparecer, año 90 ya, 30 años después de Kikaider, 30 años después de Kamen Rider, todavía seguía el hombre ahí creando, no paraba, ahí paraba, que soy el rey del manga, él seguía creando, venga, ¿qué quieres que te haga? Yo te diseño. Yo creo que este hombre, cuando iba a los encuentros con fans, a los salones, en vez de dibujarte algo, te regalaba un concepto para una obra nueva. Te decía, dame la libreta que te hago un héroe nuevo.
Yo creo que se iba a la taza del váter con el blog de notas, y ya directamente ahí.
No sé si fue Ishinomori, o fue... el de Astro Boy, que se me ha ido el nombre.
¿Tezuka era?
Tezuka, sí. Que dice que cuando murió en la mesa del hospital, estaba pidiendo, es decir, que horas antes de morir, pedía a las enfermeras que le trajeran el blog. Porque tenía que entregar, que tenía las fechas de entrega muy apuradas, y quería seguir dibujando. Sí, no sé cuál de los dos fue, ni si es verdad o leyenda urbana, pero me lo creo con los dos. Es decir, me lo creo con los dos en la cama del hospital dibujando. Venga, que tengo aquí otro más. Me está dando ahí un chungo, pero yo te sigo dibujando, yo te sigo creando algo.
No puedo parar.
Es un poco un rollo adicción, yo creo que al estrés ese, ¿no? De entregar los materiales y tal, pero por otro lado es una especie de empuje, ¿no? Que te hace seguir ahí activo y decir, venga, sí, mientras haga esto no me muero, ¿sabes? Un rollo así, ¿no? De sigo estando activo, ¿no?
Claro.
Un poco será ese rollo, creo yo.
Luego, aparte, el hombre tenía que tener una imaginación espectacular, porque no era como hoy en día, de coge un mangaka, crea una obra y la estira, o le hacen estirarla hasta el infinito. Y una vez crea una obra de éxito, es raro que tengan dos. Hoy en día, mangakas que tengan dos obras de éxito o tres, es rarísimo. Claro, y Shinomori tenía fácilmente 80 obras diferentes. No todas del mismo éxito, pero sí que, claro, algo así. No eran tan largas, pero tenía un montón. Así que tenemos esta Poetrin, este Shinomori, más diferente. Aunque bueno, luego el encargado del guion de la serie fue un tal Yoshio Urasawa. Vamos con la premisa. ¿Esta serie de qué va? Esta serie tenemos a Yuko Murakami, es una chica normal de secundaria, muy mona ella, con el uniforme del cole, antes del inicio de curso, pues pasa por el templo porque se le había olvidado hacer esto de año nuevo. Entonces pasa por ahí, todo lo que sea perder tiempo para ver si llega tarde al colegio, supongo, rompe una campana y despierta a un dios, que este le pregunta
que
si quiere luchar por la bondad y por la justicia y el amor. Oye, ¿tú quieres luchar por la bondad, justicia y el amor? Y la niña, pues que antes de que le responda, la transforma primero en rana y luego en poetrine. Y le da la habilidad de transformarse en esta bella guerrera. Y este dios se marcha en su coche rojo, recordándole que tiene que mantener todo en secreto, o si no, la transforma en rana. Otra vez, para siempre.
Claro, que no le da mucho margen. O sea, él le pregunta a ella, ¿quieres defender el bien? Pero es que no le da mucho margen. Directamente le transforma en sapo y...
Es una pregunta retórica.
Sí.
No te estoy pidiendo permiso.
Así que nada, tenemos esta... Así que cuando Yuko vea alguna injusticia, deberá transformarse en poetrine y luchar por la justicia, o si no, se transforma en rana, que aparece el dios este aquí. Es muy diferente a todo. Es muy peculiar, realmente. Todo esto. Yo dejo aquí que, pues, si hay gente madura, esta no es la primera Magical Girl, no es la primera niña que se transforma en alguien, no. Sí, incluso dentro de las propias Tafushi Comedy series, ya había dos anteriores, creo que también estaban con ideas de Ishinomori, que cuando yo leo los nombres, son Magical Girl Pai Pai y Magical Girl Ipanema. Y digo, aquí los nombres... Tiro si te vas al aire, digo, Pai Pai, perfecto. Y Ipanema, pues nada, es decir, que ya era. Ah, lo que pasa... Antes habría más, pero esta, sin duda, fue de las más influyentes y las figuras que se quedaron más en el imaginario japonés. Esta la conoce mucha más gente y el personaje ha hecho multitud de cameos en diferentes series, mangas, películas, de cuando tienen que meter alguna Magical Girl antigua, clásica, que ahí siempre recurren a esta, porque el propio diseño es muy característico. ¿Ves? De hecho, creo que incluso llegó a hacer un cameo en la serie de Kamen Rider. O estaba un Kamen Rider que de pronto aparece esta por ahí para ayudarle.
Menudo crossover.
Sí, sí, creo que fue Kamen Rider Wizard, el Kamen Rider el mago, que de pronto aparece esta para ayudarle con algo. Que te quedas, pero ¿y este crossover a qué viene? Pues, es tío por ahí.
¿Por qué no?
Claro, y luego, aparte, tenemos el caso de que lo ha hecho la propia autora, Naoko Takeuchi, la creadora de Sailor Moon, que Sailor Moon sí que es mucho más conocido en España, ya ha declarado varias veces, es decir, que esta obra es una inspiración directa para su Sailor Moon. Es decir, que Sailor Moon empezó a publicar en diciembre del 91, casi dos años después de que empezase la emisión de Poetrine, y que esto es una de sus grandes influencias. Y de hecho es que Sailor Moon es básicamente la fusión entre esta señora, esta muchacha, con el Super Sentai. Tener cinco de estas, cada una de un color, y que hagan ataques finales juntos y se enfrenten a villanos. Realmente es el concepto más de Sailor Moon. Así que ahí tenemos serie más o menos importante para un género en Japón. Venga, Adrián, ¿qué te ha parecido a ti esta?
Venga, pues yo de las tres, esta es la que más se me ha atragantado un pelín, ¿eh? Yo creo que por el tono de humor. El humor no me ha entrado demasiado bien, lo veo como muy histriónico, muy, no sé, no le he pillado el tono al humor. Un ejemplo es la escena de este dios anciano con ella, ¿no? En el templo, esa escena, el humor no me entraba, no me funcionaba, me causaba un poquito de rechazo. Aún así sí que le he encontrado algunos valores, me ha gustado mucho el diseño de ella, de como con el disfraz, con el traje, ¿no? Me ha gustado el diseño, cuando la pelea final, por ejemplo, ¿no? Sí. Le he encontrado ahí varias cosas que me han gustado. Además, me gusta que haya una superheroína, ¿no? Para variar un poquito, porque tenemos sí. Tokusatsu repleto de héroes masculinos, pues me gusta ver también una superheroína, ¿no? Entonces, es la que más se me ha atragantado de las tres, pero bueno.
Sí.
Distraída
a secas. Claro, es que es un género, es un enfoque completamente diferente a los anteriores, aunque la premisa pueda parecer similar. Pero claro, tú aquí, mientras otras estaban más centradas en algo muy colorido y en la acción, en que sea un héroe de acción que pueda derrotar a los villanos. Esto, la acción es como algo secundario, es que ella pueda derrotar el mal, pero que a la vez sea una chica mona, sea guapa, sea bonita de ver y que el vestuario llame la atención. A las demás niñas y que sepa luchar por la justicia y la bondad o algo así, dices. No es te vean a poco esas manos, que además voy a proteger la bondad y el amor del mundo. Ya son como otros valores ligeramente diferentes. Entonces, sí que es algo diferente.
Luego, que no menos importantes.
Ya. Ahí está. De hecho, a ver, es mucho. Claro, yo como sí que es cierto que no es mi primer enfoque con las propias Magical Girl, que yo soy de los que ha visto Sailor Moon, pues prácticamente entera. Todo esto no me venía de nuevas. Hay muchas cosas que digo, vale, es que se nota mucho la influencia de una en la otra, tanto en el traje como en la propia transformación. Tenemos la escena el propio Henshin Hiro que hemos comentado en Kikaider o en de la escena de transformación. Aquí ya estaba perfeccionada. Aquí cuando le ponen la ropa, hace, tienes que hacer este baile, wey, no sé qué, tal. Y hace todo el gesto la niña con la transformación, digo, más luego el brillito este para transformarse, digo, es que ya tenían clarísimo lo que querían. Cómo había que hacerlo para que llamara la atención. Entonces, sí que era más o menos lo que me esperaba. Octavio, ¿a ti qué te ha parecido esto?
Pues es un poco difícil de escribir, a ver si lo consigo de manera coherente. A ver, me ha pasado un poco como Adrián, o sea, había algunas cosas que digo, hostia, esto no sé, no me hace mucha gracia, ¿vale? Como ha dicho Adrián, no me entra un poco el humor muy bien. Pero un poco otras cosas sí. Por ejemplo, lo del villano ahí caricaturizado totalmente como si fuera un dibujo animado, pues sí que me ha hecho un poco de tilín. Pero el problema que he tenido yo principalmente con esta serie, que de las tres que hemos visto, diría que es la segunda que menos me ha gustado, por ponerla en una escala intermedia, es porque, no sé cómo decirlo, me ha parecido muy atrevida para los recursos que tiene. Quiero decir, quería mostrar en pantalla muchas cosas chulas. Pero claro, como es una serie de televisión de este tipo, pues luego la resolución, no sé, me encantaba mucho y me estaba continuamente tirando para atrás. Entonces digo, está bien, quizá es porque como ya tengo, y es algo totalmente subjetivo, como tú bien has dicho, ya muy metido en la cabeza lo del Sailor Moon y tal, y esto es anterior, claro, lo veía aquí y era como diciendo, claro, pero es que yo el concepto que tengo de esto ya es más tipo de animación tradicional y tal, y esto como que me parecía artificial. No quiero decir que es normal que una serie de televisión que no tenga mucho presupuesto le cueste plasmar efectos especiales en pantalla, pero me ha parecido hasta artificial, como que lo había postizo todo, no de malo, sino de que no me casaba con una serie de imagen real que se atreviese, entre comillas, a hacer eso. Que es lo que estás diciendo tú, que es una serie previa a Sailor Moon, ¿no? Que es hasta innovadora en ese aspecto. Pero no sé, yo he tenido ese problema, lo que me ha pasado hoy. Sí.
Que luego, bueno, hablando un poquito de ella, de este propio primer capítulo, vamos con el momento que, según cómo lo ves, el momento en que le dan los poderes, es que es muy turbio, es decir, ese momento de va a agitar la, no es una campana, del templo, se cae, aparece el señor mayor, y lo primero que, esta niña, la protagonista, en su forma de niña, de humana, que tendrá 12 años, más o menos, la verdad que dicen que está en secundaria, pero mucho más no puede tener, realmente, sí. Es una niña realmente,
12, 14 años,
sí. Claro. Y cuando ves este señor mayor, se levanta y dice, soy un dios, y le pega un repaso de pies a cabeza, le sale alza mirada, que parecía
el escáner, ¿no?
Sí. Que digo, señor, que podría ser su abuelo o su bisabuelo, ¿a dónde vas?
Contrólese, por Dios.
Por Dios.
Por Dios.
Claro, es decir, y luego además se puede y hace las palmaditas que hace, espera. Y le transforma en rana. Digo, ¿pero qué haces? Es que me parece todo. Digo, vale, dentro de... Si estás metido ahí dentro, pues sí, es algo muy mágico. Pero yo también digo que esto es muy turbio. Este señor mayor ligando con una niña de 12 años y ese momento de fase para ligar. ¿Te apetece luchar por la justicia y la bondad? ¿Eh, niña? ¿Eh? Ven aquí, que te voy a dar una, que te voy a dar una cosa. Vente conmigo, que te voy a dar una cosa para que luches por la justicia y luego por la bondad. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, señor?
Es que son unos tics que se repiten una y otra vez en todo el cine japonés, en todas las series japonesas. Estos tics con las colegialas es que se repiten otra vez. Y es que ya lo ves y te lo tomas a cachondeo, ¿sabes? Ya es que empiezas a reírte porque, madre mía, ya estamos otra vez. ¿Sabes?
Claro. Esto lo es algo muy grabado a fuego, ¿eh? Desde el anime clásico tipo Doraemon de los 60 y todo esto, que ya estaba el rollo de Shizuka y todas estas cosas así, cuando
Chicho Terremoto,
todo esto es algo ahí, un punto calenturiento que siempre lo han tenido, ¿eh? Que no se deshacen de él.
Claro, todo esto luego es animación, porque claro, animación pensando en Sailor Moon, porque es la que tiene más relación con esta. Claro, como luego las dibujaban en que fueran a Juan Segunda, que tuvieran 14 años, 15 años, por la forma de dibujarlas, podrían parecer más adultas, no me chocaba tanto, entraba más en la comedia. Yo lo estaba viendo aquí, es igual que luego, venga, ya te da los poderes. Dice, y ahora me voy, digo, bueno, es un dios. Desaparecerá de alguna forma. No, invoca un cochazo rojo, un no sé qué coche era, y coge y se va, en el coche conduciendo. Digo, este señor.
Y me voy con estilo.
Claro.
Sí, pero el rollo era que tenía no sé qué en el estómago, ¿no? Que tenía irritación de estómago. O sea, dentro de los superpoderosos que debe ser un dios, ¿no? O infalible o inmortal, ¿no? Que me voy, que me vean a Italia, creo que dice, ¿no? Me voy a Italia, que me vean no sé qué en la barriga. Y dice, pero es un absurdo y entiendo que de la propia serie, ¿no? Pero que eso estaba guay, pero que claro, que es una fórmula que choca un montón. E imagino que por ahí era el rollo desmitificador del personaje, digo yo.
Claro. Y luego nada, esto era pues, la niña encantada de, bueno, pues ahora tengo, me puedo vestir una otra forma de mujer, voy súper divina, con mi antifaz, mi gorrito, mis pendientes, digo, yo voy, pues nada, yo voy a luchar. Suelto cuando aparece patrullando por el parque, anda que se va a patrullar muy lejos, se va por el parque, que está su hermana pequeña está en la coma y hola, y otra, hola, voy a pasarme a ver si veo alguna injusticia. Pues no, hoy no parece que ninguna. Voy a ver cómo está mi hermano que está jugando a videojuegos. Que llega y se pone... Pues no, que el ladrón de videojuegos existe. Cuando digo, el villano del primer capítulo es el ladrón de videojuegos. ¿Qué es? Un señor con una máscara un poquillo cutre que entra a las casas de los niños a pegarles con una pistola taser, electrocutarlos y robar el videojuego. Pero no la máquina, el cartucho. Y como se desvela al final la super sorpresa que nadie se la esperaba... De que es el vendedor de juegos de segunda mano y que el cartucho que roba lo mete en una caja nueva y lo revende a los niños, digo. No sé si esto es una cutrez.
Es un plan infalible.
Sí, no es una cutrez, es un plan infalible. ¿Es? Digo, oye, déjalo al hombre, tampoco. Dentro de los grandes villanos del mundo, tampoco hace tanto mal. Es decir, te vende un juego y luego te lo quita. Pues no lo compres la segunda vez. ¿Qué? No compré juegos de segunda mano.
Vaya cuadro familiar, tienen los protagonistas. No veas, el padre es un máquina, un crack.
El padre es antológico, ¿eh?
A ver.
El final, cuando sale ya ahí en la fiesta, digo, no puede ser. No puede ser. O sea, me pareció...
A ver, el padre, que aparece para decir que estoy de resaca, sale del trabajo con la parte esta, con la venda en la cabeza, con el agua fría, y un cartel que se ha hecho que pone, estoy de resaca...
O sea, no me toques los cojones, que no me molestes, por favor, que no puedo con mi alma.
Claro, y luego, por la noche, ¿qué hace? Cariño, que llego tarde, que es que me voy de fiesta.
Hostia.
Oye, mujer le dice al principio, ni se te ocurra ir a esta noche a la fiesta esa, no lo hagas, ya está. Sí, vale, sí, lo que tú digas. Y luego está, oye, que no voy, no me esperes para cenar,
Es que reenganchado fiestas, se ha reenganchado en noches el tío, pues claro, si ya se despierta y ya resacusó, es que ya venía de antes. Glorioso, claro. Glorioso.
Es que luego está la mujer, que pasa de todo, que le dice, no, va a estar, pero luego está ahí tranquilamente goceando a su bola. Y luego el momentazo para mí, que es el hijo intermedio, el que compra el videojuego, y sus amigos, no, pues dicen que tu padre es el ladrón de videojuegos. Pero mi padre, ¿cómo va a ser mi padre? Y cuando aparece el ladrón de videojuegos, dice, espera un momento. Coge el teléfono, llama y digo, igual llama a la policía, ¿no? Papá, está llamando al trabajo sobre... Papá, ¿estás ahí? Se pone, sí, ¿pero eres tú de verdad? Que sí, hijo. Ah, vale, pues ya sé que no se habla de videojuegos. ¡Hasta luego! Y cuelga. Yo, pues dile que te está... Dile que entra alguien en casa, dile algo. Entonces, Y el niño era tranquilo porque ha entrado en el videojuegos que le va a robar, le va a atacar, pero sabe que no es su padre. Prioridades.
Fantástico, fantástico.
Este juega en todo momento con ese humor absurdo, ¿no? De que nada tiene sentido. Lo que pasa es que a veces, para mí, a veces entro, a veces me hace más gracia, otras veces menos. Entonces está ahí como cabalgando.
Sí, sí. Es que igual que la primera batalla final, que es... Sí que es cierto que aquí no le dan, no buscan darle a la poetrine esta o super fuerza, porque se ve que eso no es femenino, entonces le dan otro tipo de gadgets para que quede bonita, para que quede divina y que tenga esa especie de varita mágica. Pero ese momento donde le está pegando contra el malo, que le quita la máscara, y su forma total es tirarle una esto de tubos de metal encima de la cabeza, pero que lo han matado. Pero que lo has desgraciado. Cuando veo la escena de todos tubos cayendo y digo, y luego el montaje del otro tumbado en el suelo con todos tubos encima, digo, las has matado, que me han dejado que hace un momento que este hombre era un vendedor cutre con una máscara. Y le has tirado tubos
contundente.
Sí. Aquí ella lucha por la justicia y el amor y te va a castigar en nombre de la luna, te castigará, pero te va a castigar bien. Nada te mataga, que no, te tira una obra encima si hace falta. Yo supongo que esto luego, ojo, es que ya que segundamente no lo he visto. Pero ya te anticipan, en el primer final, la aparición de un secundario. Una policía zumbada que la va a perseguir para meterla en la cárcel. A mí me encaja, porque ha matado a un tío. Pero yo estoy deseando ya ver ese personaje de la policía persiguiéndola. ¡Ay, no hay que perseguir a Poetrine porque es muy mala! A lo Jonah Jameson de Spiderman. ¡Quiero fotos de Spiderman! ¡Quiero fotos de Poetrine! ¡Quiero meter a la cárcel! ¡Que es muy mala! Ha detenido a...
Sí. Es un poco rollo también... Sherlock Holmes, ¿no? El de Miyazaki, también un poco rollo así. Con el Strade este persiguiéndolo también un poco ahí a dos bandas.
A ver, a poco de solamente viendo un capítulo, poco se puede juzgar, pero es que aquí se ve que otra cosa no, pero imaginación a los japoneses no les hace falta. No les sobra.
A mí me mola, independientemente de que esta o la primera que ya hemos visto, que no me hayan entusiasmado mucho, pero me mola la capacidad que tienen para adueñarse de alguna manera o rendir homenaje a todo tipo de culturas, ya sea aquí con la francesa, ¿no? Con el tema de la palabrería esta para definir a la heroína, o rasgos españoles con lo de la guitarra o otros clips que hemos visto de otras series, ¿no? Como decir, lo hacen súper, entre comillas, son productos súper autóctonos que solo lo van a disfrutar, entre comillas, aunque luego ya vemos que algunos como vosotros sí que son más proclives a devorar estas fórmulas. Pero que de normal son productos muy herméticos, muy cerrados, muy autóctonos, ¿no? Es muy para los japoneses. Pero luego, por otro lado, lo viste en un momento, cogen referencias de aquí, de allá, no sé, lo hacen súper súper variopinto en ese sentido, no sé, me llama mucho la atención.
Sí, es que además los japoneses cuando hacen estas cosas, lo hacen pensando en su mercado. Es decir, ellos no piensan en hacer algo para el resto del mundo. Y de hecho ya hemos visto que cuando, de los 2000 para adelante, han intentado hacer algún producto para el resto del mundo, o buscando al mercado internacional... Ha sido un fracaso casi absoluto. Es decir, de pronto, no, es que esto lo hemos hecho pensando también en el mercado americano. Estas películas de Godzilla que de las años ya pensando en venir también en el mercado americano, luego las ves y dices, a ver, me gusta, pero se ha quedado a medias. Es decir, o la haces a lo tuyo, o no hagas estas mezclas raras. Entonces, claro, aquí hacen
eso. Yo creo que aquí en España pasa un poco igual, incluso que estamos más acomplejados en ese aspecto, ¿no? Que cuando intentamos ahí hacer una película ahí tipo americana, nos sale cada churro y cada muñeca que flipas, y las películas que más triunfan son las que precisamente hacen eso, ¿no? Retratos costumbristas puros de la sociedad española. Claro.
Bueno, pues antes de cortar, hacer una pequeña pregunta, y es respecto a estas tres series, es decir, ya no cuál te llama más la atención o también cuál te ha gustado más, sino ¿a cuál le dedicaríamos? ¿A cuál dedicarle un programa? Es decir, si tuvieras que ver una entera para hablarla y reírnos un rato más y con ella, ¿a cuál preferirías, Adrián? ¿A cuál serie de estas tres crees que tiene más, le puede sacar más jugo, más
con... La del ninja. La de las tres. La de las tres es la que más me ha gustado, la del ninja. Jiraiya. Hombre, a mí me han entrado ganas de seguir viendo, de seguir ahondando, profundizando en esta serie, ¿eh?
Claro.
Mira que me ha llamado la atención.
Sí. Y Octavio, ¿a ti con cuál? Bueno, ¿has dicho cuál es la que más te ha gustado? Entonces...
Sí, yo igual. Igual que Adrián. La otra, la primera, no me importaría, ¿eh? También te lo digo, no me importaría. No me ha entrado muy bien, pero no me importaría. Pero sobre todo la de los ninjas es la que más. Con ganas me he quedado.
Sí. Yo, a ver, pues tampoco voy a disentir mucho. Claro, sí que siento que de Puitrine me quedan de ver un par de capitulillos más para ver hacia dónde, para, por curiosidad. Ahora, pero son las otras dos realmente, la Kikai de la Jiraiya, las que de verdad quiero ver tanto. A mí quizás porque me mola más estos, yo me quedé más con Kikaider, con la primera, porque me mola mucho ver estos experimentos setenteros que hacían cuando aún no controlaban todo, cuando aún era hagamos locuras. Y quizás eso me atrae más, esa parte de investigación, de no sabemos qué se puede hacer, pues probemos todo y ya, si no hay medios, eso me interesa mucho. Yo quizás me quedé más con Kikaider, pero vamos, que la de los ninjas me hace otra locura. Estoy yo encantadísimo con la búsqueda de Paco.
hay que saber cómo acaba todo esto, ¿eh? Cómo acaba, sí, sí. Paco.
Pues nada,
Los hombres de Paco.
Hace falta el remake japonés de Los hombres de Paco con Jiraiya a la cabeza.
Los ninjas de Paco, ahí lo tienes.
Los ninjas de Paco. Un crossover.
No lo vimos venir esto. No.
Eso, hay que pensar en un crossover. Venga, ¿quién lleva Hombres de Paco? ¿Es la 3 media o de...? Hay que ponerse
en contacto. Que sí, pero no estoy seguro.
Hay que ponerse en contacto. Que a 3 media con Toei, que haga falta el crossover de los Hombres de Paco viajen a Japón y tengan que hacer equipo con los niños de Jiraiya para buscar a... quién sabe qué.
Bueno. Y el villano final, Paco León, ¿eh?
Era el gran Paco al que buscaban.
Misterio del universo, sí. Está ahí.
Oye, Paco León no fue el que hizo la peli, es que no la he visto. Ve el trailer y ya el trailer me echó tanto para atrás. Este de los Japón, esto que era un... es que me acuerdo. Esta película que después
podría ser que un
matrimonio español era descendiente de samuráis y los llevaban a Japón porque tenían que ser nuevos emperadores. Y era un... Yo es que yo vi el trailer y digo, ya está, no quiero ver más de esta película.
Podría ser.
Yo no la he visto, pero. Leí que era muy ofensiva.
Sí. Qué raro, una película española que es ofensiva con el resto de culturas. ¿Quién se lo podía imaginar? Bueno, con esto ya acabamos el programa. Y bueno, antes de irnos a anunciar la serie del próximo series, que no sé cuándo lo grabaremos. Ya en 2 meses tardaremos más o menos. Depende cómo vayamos de... Ah, no, me dicen por aquí que nos quedaba Paco, lo que era Dani Rovira. La de los Japón. Pues casi, casi peor.
Vale, y quien salía con él era la hermana de
Paco León, puede ser, ¿verdad?
De Paco León, pues, exacto, sí.
Sí que es verdad.
Sí, pero aparecía no María íbamos, León.
Exacto.
Ahí
está. No íbamos mal en camino.
Bueno.
De Leones iba la cosa.
Sí. Vale. Ahí. Bueno, vamos, para el próximo series, no sé cuándo lo grabaremos, pero toca volver a los Power Rangers, es el 10º aniversario. Con la que es Power Rangers Fuerza Salvaje, que esto es una especie de mezcla entre Tarzán y Power Rangers, porque el protagonista rojo es el chaval que se ha criado en la selva con una, no sé si con unos gorilas o con qué era, y llega a la ciudad como bienvenido a la jungla de acero, pero con Power Rangers.
Madre mía. Sí. Esto tampoco me lo he visto venir, ¿eh?
Aquí...
La respuesta japonesa, ¿no? A Cocodrilo Dundee, un indio en París y todo esto, ¿no? Y,
básicamente, y porque además, si no me equivoco, esta versión de Power Rangers sí que es más o menos fiel a veces, los primeros capítulos a la versión japonesa, con lo cual sí, es decir, es la respuesta japonesa a Cocodrilo Dundee.
Muy rico todo, muy rico.
Cuando toque, esperadlo con muchas ganas, la gente... Ah, sí, nos despedimos. Octavio, gracias por tu sabiduría.
Ha sido un placer, hasta pronto.
Adrián, ya puedes volver al videoclub a seguir viendo series, películas o lo que toque.
Lo que toque. Me lo he pasado muy bien, ¿eh? Muchas gracias, hasta luego.
Claro, y yo voy a empezar a estudiar al siguiente super equipo para el próximo programa. Bueno, permanecer a salvo y hasta la próxima. Adiós.
Adiós.
Chao.